salud. De eso se trata, Mujeres W. Esta noche, gracias por escribir, gracias por conectar con nosotros, numeral Mujeres W. Ahí nos encuentran a través de las redes sociales. Estamos en todas partes, o sea, no hay manera de perdernos, Adri. Estamos en la red social de X, estamos en Instagram, en nuestras propias cuentas, pero también, obviamente, en las redes de arroba W Radio Colombia, arroba Canal 1 Colombia. Ahí nos encuentran. Estamos dando mucha lora porque queremos que nos sigan y queremos que participen de este tema. También pusimos una cajita de respuestas ahí en la cuenta de Canal 1 y de la W para que nos ayuden a responderlas. Hoy este tema del cáncer de seno, justo en este mes, que es como una especie de conmemorativo, que a mí me cuesta un poco la palabra, justo porque estamos hablando de una enfermedad muy compleja, pero es un mes en el que recordamos mejor, nos informamos más, traemos más información y la ponemos sobre la mesa de nuevo para traerla a todos y todas ustedes. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada, que es nuestro faro, nuestra luz, nuestra guía. Ha aceptado esta invitación, se vino rápido de su consultorio esta mañana. Cuando la llamamos, nos atendió divino para entender un poco mejor el tema del cáncer de seno aplicado específicamente a ustedes, señores y señores, ahí donde están. La doctora Claudia Cubillos con nosotros hoy. Doctora, claro. También el aplauso para la doctora Claudia Cubillos.
Gracias.
Experta en cáncer de mama.
Así es.
Doctora, gracias por venir hasta aquí.
Gracias
a acompañarnos.
Ya para que nos explique la parte científica y ahondar más en este tema.
¿En qué momento, doctora, decidió este camino? ¿Por qué convertirse en experta en cáncer de mama? ¿Eso pasó recién o pasó hace mucho tiempo?
Esta es una historia larga.
A ver, resumida.
Resumida. Yo desde siempre quise ser cirujano, desde antes de saber qué era la cirugía.
Okay.
Y bueno, digamos que la educación médica arranca. Tú pasas por todas las especialidades, primero aprendes la parte básica, luego rotas por distintas especialidades. Uh-huh. Y en mi universidad, yo soy de pregrado de la Universidad del Rosario, en octavo semestre pasábamos por cirugía general. Uh-huh. Ahí confirmé que efectivamente quería ser cirujano y luego conocí la cirugía de seno el siguiente semestre.
Okay.
Nosotros rotamos en el Instituto Nacional de Cancerología y desde ese momento dije, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida.
Chévere.
¿Pero conectas con algo específico ahí?
Ahí voy, es todo. O sea, okay. Es lo que uno estudia, son las pacientes, son sus casos. Es todo, para mí genera, pues realmente amor. Yo amo lo que hago,
apasiona,
sí, realmente,
bueno,
sí.
Es importante que uno le apasione todo, sí, lo que uno, sí, hace en la vida, porque
es tu propósito.
Para, sí, meterle de todo el empeño.
Desde ahí fue, y pues bueno, yo terminé la carrera, hice una rotación especial en el internado, cuando en ese momento eso no se hacía. Hice una rotación en cirugía de seno, en cancerología, luego hice mi primera especialidad, roté pues la rotación normal en seno, luego hice una rotación especial con ellos de nuevo, y luego hice pues ya la formación formal con cancerología, que es en cirugía de seno y tumores de tejidos blandos.
Claudia, ¿cuáles son esos primeros síntomas que uno puede sentir o que se pueden presentar en hombres o en mujeres? ¿Serían los mismos?
Sí y no.
Y no. Ok.
Entonces, sí, digamos que un bulto que no estaba es un síntoma que es igual para hombres y mujeres. A veces es más difícil encontrarlo en las mujeres, pues por el volumen de la glándula mamaria. En los hombres es más fácil. En los hombres es más raro tener una bolita, por llamarlo así.
Claro.
Mientras que en las mujeres es mucho más normal.
Tenemos
encontrar
más
bultos.
Cositas, ok.
Nosotros tenemos ligeros cambios anatómicos dentro de la glándula mamaria y la fisiología de la glándula es ligeramente diferente, uh-huh, por el influjo estrogénico que tenemos nosotras.
Y cuando uno se toca, por ejemplo, y uno siente una bolita, esa
hay
bolita siempre puede ser cáncer o no necesariamente. La bolita puede ser otra cosa.
Afortunadamente, no son la mayoría.
Aparecen
de las
varias
manos,
bolitas, para que la gente lo sepa, porque uno, claro, uno por no saber,
siempre
te
alerta, yo creo.
Y
que
no necesariamente, sí, pero sí chequearse.
Siempre, uh-huh, chequearse, siempre chequearse. Aunque el autoexamen de seno per se no es, digamos, como algo que marque disminución en mortalidad, sí nos ayuda básicamente a dos cosas. Uno, uh-huh, a conocer nuestra glándula mamaria. mejor que cualquier otra persona que o cualquier otro lugar y para notar cuando algo cambia, cuando hay algo diferente. Uh-huh. Ese es un momento de consultar. Desafortunadamente, uh-huh, a veces las bultos o las masas que uno toca ya son mucho más grandes de lo, uh-huh, que uno quisiera en un estadio temprano. Por eso se debe ayudar de las imágenes diagnósticas. Entonces uno tiene imágenes de tamizaje, es decir, estudios en personas sanas para encontrar enfermedades. Eso es lo que llamamos tamizaje, uh-huh, que es la mamografía. La mamografía se hace después de cierta edad por los cambios que hay en la glándula
después
mamaria.
Después de los 40, por
sí,
lo general.
Sí, señora,
¿no?
Por lo general, los hombres después también? De los 40. En los hombres no se hace tamizaje. Okay. Y ese es uno de los problemas del cáncer de mama masculino. En ellos no hacemos mamografía de rutina, no hacemos ecografía de rutina. Ellos realmente tampoco se hacen el autoexamen de rutina, porque no, no es algo lo que se les haya enseñado.
La y mayoría es que les preguntamos, sí, no tenían, incluso nosotros nos
Hay muchos
también.
Hombres que creen que el cáncer de mama, y pues muchas personas, no digamos hombres, que creen solo que el cáncer de mama solamente es para mujeres. Y curiosamente también hay una idea errónea que se cree que solamente el cáncer de mama se transmite por línea materna, y no es así.
Es, o sea, decir, no es necesariamente genéticamente, no, traspasable de generación en generación.
Pero si es una opción, no.
Okay. O sea, la genética sí influye.
Claro, exacto, por supuesto. Sí. A lo que sí hay un porcentaje de pacientes con enfermedad genética, hay unas mutaciones que hoy en día ya conocemos, varias. Mutaciones son daños en el ADN, que es como nuestro impronta, ajá, que nos dice que somos todos. Hay unos daños que ya nos informan que tenemos un riesgo, que alguien tiene un riesgo de presentar un cáncer, no solo de seno. Okay. ¿Sí? Esos son un grupito de personas específicas. Lo que cree la gente, que es lo que es erróneo, es que si tu papá, tu tío, tu abuelo, hombre, o la hermana de tu papá tuvo cáncer de seno, ah, no, pues
te tiene que dar a ti.
No, a mí no me va a dar.
No te va a dar. Porque
es lo que la gente cree.
A la familia,
no es cierto.
Y no es cierto.
No es cierto.
Ese es un dato importante.
Sí. La historia es importante y es igual la línea materna o paterna.
Ya.
Okay. O el miedo también, porque claro, entonces le dio a mi mamá, le dio a mi abuelita, entonces seguramente me va a dar a mí también.
Eso también
y no
pasa.
Necesariamente.
Claro,
no,
pero ese dato me parece súper importante, sí, porque si hay una tendencia a creer que si viene de la línea del papá,
no importa.
No importa.
Exacto.
Por lo mismo que estamos indagando, uh-huh, hoy. Antes de ir con una persona que ha querido, un paciente, doctora, que ha querido darnos hoy su testimonio, que está transitando la enfermedad, que quiere guardar su nombre y nos parece absolutamente respetable y así lo vamos a hacer, pero antes de escucharlo, ¿hay algún indicativo en data que nos permita acercarnos con números a lo que pasa en los hombres hoy?
Sí.
Nosotros, no sé si en Colombia o en el mundo.
Mira, estamos hablando de que esto es una enfermedad de 1 cada 100,000 hombres, mientras que tenemos 1 de cada 8 mujeres.
Sí, o sea,
la diferencia
muy
es importante.
En los hombres,
exactamente.
Sí.
Existe una herramienta de vigilancia epidemiológica nacional que se llama CIVIGILA.
Sí.
El CIVIGILA a octubre del 2024, lo que llevamos de este año, estos 10 meses, casi 10 meses completos, uh-huh, se han reportado en el país 18,500, aproximadamente 18,500 cánceres nuevos. De esos, solamente el 0.6 han sido de hombres.
Okay, bueno, ahí también hay una tendencia importante, pero aún así hay hombres que hoy tienen esa enfermedad.
Claro.
Y que en nuestro país, de esos 1 en 100,000, dijimos.
Sí.
Que es como,
o sea,
la
muy
media,
escaso, pero
muy
puede ser
escaso,
muy, puede
pero
ser muy
pasa,
grave.
No es, exactamente, no es algo que se ha traído de los cabellos, pasa. En la Sociedad Colombiana de Mastología tiene dos herramientas que se hicieron hace un par de años de estadísticas propias de nosotros, no desde todas las personas que tienen mama, sino los miembros de la ACM, que es el ACM1 y el ACM2. En el primero se evaluaron 1,500 pacientes aproximadamente y solamente el 2 pacientes hombres. Okay. De 1,500.
Pero bueno, aquí Dale.
El tratamiento entonces preventivo curiosos. Para ambos sería el autoexamen para claro, ambos tocarse claro, y estar tocarse. Pendientes para ambos.
Para ambos.
La el mujer hombre, tiene la mamografía claro, después de los 40
de acuerdo.
Y antes de los 40 es ir donde el ginecólogo, que todas las mujeres por lo sí, general lo hacen, sí. sus típicos chequeos ginecológicos. El hombre sería irse
y el
a chequear.
Hombre, si apenas se note una bolita, salga corriendo.
Hasta ahí.
Porque ese es uno de los problemas del cáncer de mama masculino. No es que sean enfermedades diferentes, pero uno sí ve que además son pacientes que se diagnostican con estadios más avanzados que en las mujeres. Y una de las razones es que a mí no me va a dar. ¿Eso para qué? Entonces, un hombre que toca un bulto en su glándula mamaria, ese sí inmediatamente tiene que consultar. Okay. Porque eso sí no es normal bajo ningún concepto. Ya saber si es benigno, si no. De hecho, bueno, la enfermedad benigna tipo fibroadenoma, ese sí que son aún más raros que los cánceres.
Pero para ellos es solo hasta el momento tocarse.
Tocarse.
Y si se sienten algo consultar. Raro, ahí sí van a consultar. Exacto. Pero no.
No hay estrategias de prevención ni de tamización.
Exacto, no hay.
Bueno, yo tengo más preguntas con claro. los hombres, pero ¿qué les parece si vamos a saludar a nuestro invitado a esta hora? Bueno, ahí les estábamos proyectando, yo me tengo que poner las gafas para poder ver la pantalla, les estábamos proyectando algunas cifras con las que estábamos coincidiendo, justamente lo que nos estaba contando la doctora Claudia Cuillos, quien nos está acompañando esta noche a las Mujeres W. Es un paciente de 58 años. En 2022 entiendo que él fue diagnosticado, 2020 fue diagnosticado. Yo no sé si el diagnóstico lo hizo la doctora también. Perfecto. Lo vamos a saludar. Él ha querido realmente guardar su nombre, un nombre anónimo, pero aquí está con nosotros esta noche. ¿Cómo le va? ¿Cómo le ponemos? Pongámosle un nombre para poderle decir de alguna manera. Pongámosle, ¿qué nombre quiere, Adriana? Póngale un nombre a nuestro oyente anónimo. Fernando. Vamos a poner Fernando porque es que nos cuesta mucho trabajo si no interactuamos con un nombre. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches y gracias por aceptar esta invitación hoy de las Mujeres W.
Buenas noches, muchas gracias.
Muchas gracias por estar con nosotros. Al final, yo no sé esto cómo resulta para los pacientes, doctora, que me imagino que cuando uno habla, algo pasa también. Y es que el hecho de poder hablar con otros, conversarlo, ayudar a otros, tal vez sirve también en el proceso sí, de la enfermedad.
Sirve en el proceso. A sanar, ¿no? Te ayuda a sanar cuando uno habla sí. las cosas.
Entonces, por eso también, así gracias a Fernando por estar con nosotros. Fernando, ¿cómo te enteraste de lo que estaba pasando en tu cuerpo? ¿Cuál fue el signo de alerta que te llevó a donde la doctora Cuillos?
Pues fue la aparición de una masa en el pecho. Sin embargo, pues digamos que me demoré bastantes meses en acudir. Varias razones. Una, pues que asumí que no era nada grave, que podía ser una masa de grasa. Además, pues ahí se estaba empezando el tema del COVID, entonces como que dilataba el tema de asistir al médico. Y porque hacía muchos años hacia atrás había tenido una bolita en el cabello, en el cuero cabelludo, que en esa época sí me había preocupado bastante, porque ese había sido el síntoma de un cáncer linfático de mi mamá. Y bueno, pero resultó ser otro tema, un tema de cabello que se decía antes, y pues yo asumí de que era algo similar, o sea, nunca se me pasó por la mente que pudiera ser un tema de cáncer.
¿Y tú te diste cuenta solito porque te tocaste o alguien se dio cuenta por ti porque vio algo?
No, yo mismo en algún momento que sentí el escozor en el cuerpo, en la piel, en algún momento al rascarme de pronto sentí la bolita y bueno, no, pero igual no le presté tanta atención en el primer momento.
Okay, miren, estas conversaciones son tan poderosas de verdad que creo que hoy muchos de ustedes están escribiendo en las redes sociales justamente porque están impresionados de lo que les estamos contando hoy, que para nosotras, insistimos, fue realmente toda una revelación. Sorpresa. No lo sabíamos hasta que conocimos una historia el fin de semana, que es también la historia de nuestro oyente, nuestro televidente, nuestro querido Fernando, que ha querido compartirla con todos nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero no se despeguen, porque lo que decía la doctora me parece muy importante. La metodología del tratamiento no es la misma, pues porque no somos iguales. Los hombres y las mujeres tenemos una forma distinta en nuestro cuerpo. Así que no se despeguen, volvemos solo en instantes aquí, Las Mujeres W. Las mujeres esta noche opinamos que nos encanta leerlos, nos encanta, hombres, tenerlos con nosotras esta noche, y nos encanta que estén opinando tanto sobre este tema porque hay mucha desinformación, y hoy lo que queríamos justamente con la doctora Cubillos era justamente poder despejar todas esas dudas. Tenemos a quienes apenas están entrando en sintonía en radio y televisión, estamos hoy con una persona, con Fernando, le hemos puesto Fernando, a nuestro seguidor que ha querido venir a contarnos un pedacito de su historia, porque en este momento está transitando la enfermedad del cáncer de mama. Y se llama Fernando. Fernando, estábamos contando hace un ratito para continuar con esta entrevista, que te diste cuenta porque sentiste un bultico, pero como que no le prestaste mucha atención, llegaste al médico tarde. ¿Qué tipo de cáncer te descubrieron a ti? ¿Y cómo han sido estos meses de trabajo justamente con la medicina, tu proceso mejor, tu proceso médico?
Pues digamos que en algún momento cuando sentí, digamos, la bolita, no sé, meses después, y como te decía, estaba en esa época el tema del COVID, cuando las medidas de confinamiento se redujeron, pues de pronto decidí que igual ir al médico para ver qué era, porque bueno, igual tenía la sensación, sin tener la certeza, de que como que sentía que a veces aumentaba de tamaño, etcétera. Y entonces por eso hacia finales del 2020, como agosto, pues te visité con la doctora Claudia, y entonces allí, pues, digamos que empezó la aproximación al diagnóstico y el posterior tratamiento.
Doctora, y dice paciente papiloma intraductal.
Ese fue el primer diagnóstico.
Ajá.
Cuando hay una lesión y el paciente consulta por la bolita, en mama siempre hay que hacer el triple diagnóstico, el examen físico, las imágenes y la biopsia. Hicimos una biopsia que nos mostraba esa patología inicial, que es un papiloma intraductal, un tipo de tumor benigno, pero ese tipo de tumor no es un tumor que uno encuentre en hombres.
Ya.
Entonces, eso lo explicamos, lo charlamos con Fernando y decidimos ir a cirugía para sacar completa la lesión. Finalmente la biopsia es una muestra. Al sacar completa la lesión, pues estamos teniendo, y la patología definitiva nos confirmó, un carcinoma papilar.
O sea, que eso ya es
cáncer,
otro nivel.
Cáncer. Es cáncer, okay. Es otro cáncer. No es el cáncer más frecuente ni en mujeres ni en hombres, o sea, muchísimo menos en hombres. Y el de él estuvimos muy a tiempo, realmente, bueno, ya sabiendo que era un cáncer, completamos tratamientos, cosas, y pues estuvimos muy a tiempo, pero sí, era un caso que además no era fácil para el patólogo, tocó hacer una resección, tocó mirarlo completo para poder hacer el diagnóstico.
Fernando, yo te quería preguntar, desde tu experiencia, ¿cómo sería la mejor manera de afrontar el miedo que eso puede llegar a generar, la ansiedad, por ende, la incertidumbre? ¿Cómo hiciste tú, finalmente, para salir adelante? Cuéntanos tu experiencia para las personas que estén pasando por este momento. ¿Cómo afrontar ese miedo?
Pues en mi caso, ayudó mucho como el apoyo familiar, al menos de los familiares más cercanos. En mi caso, pues decidí cómo manejarlo más dentro del círculo familiar más cercano. Sentía que pues eso me estresaba menos que de pronto compartirlo más ampliamente. Y pues también el, la verdad, el soporte y la confianza, pues, de los médicos que me atendieron.
Eso es básico, ¿no? Básico. Fernando, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo estás hoy?
Pues bastante bien en este momento, digamos, ya después del tratamiento de radioterapia. Además, estoy simplemente con un medicamento que debo tomarme regularmente y con controles periódicos de oncología. Y...
Fernando, ay, perdón, ¿te tocó cambiar estilo de vida, hábitos, de pronto... temas emocionales o temas con el estrés o el descanso, el sueño, la parte nutricional, te cambiaron la dieta, todo este tema que estábamos hablando antes, al principio, precisamente del tema alcalino, todo eso que tanto influye, doctora? Tú también cuéntanos y Fernando.
Que adelante, Fernando.
Bueno, Fernando, dale.
Pues en mi caso, lo que de pronto pienso que más me afectaba era el estrés, sobre todo el manejo de situaciones de estrés laboral y las diferentes situaciones que de pronto no las manejaba adecuadamente, digamos, me estresaba más de la cuenta. Y bueno, esto de la enfermedad me cambió la perspectiva un poco sobre estos temas y he aprendido a tomar muchas de las cosas con más calma y pues ver que al final el estrés, pues asumo que
juega negativo, ¿no?
Influido bastante
para todos.
Ay, ¿cómo hacemos para nivelar el estrés? Es que es la parte que a mí me resulta tan compleja, pero bueno, con todos estos testimonios, creo que uno sí debe ser un poquito más consciente, intentar ser un poquito más consciente de lo que estamos haciendo. ¿Cambios, doctora? Lo que preguntábamos.
Realmente no.
¿No?
Mira, alrededor de esto hay mucho tabú, mucho mito, muchas historias, y como las cosas que no se pueden explicar generan que la gente tenga como un imaginario muy amplio. Entonces, cuando tú les dices, ¿y por qué me dio? Y la respuesta es, porque ajá.
¿Sí? Como decimos los costeños.
Exactamente.
Porque
ajá. Desafortunadamente muchas veces es por eso, es decir, tú no encuentras un factor de riesgo, era la paciente juiciosa o era la persona que estaba muy pendiente, no hubo nadie en su familia, no hay ninguna cosa que lo explique. Cuando tú no tienes cómo explicar una enfermedad como esta, hace que el miedo y en general el imaginario escuche cualquier cosa que le diga mágicamente voy a mejorar. Entre esto vienen todas las dietas de cambiemos, alcalinicemos, quitemos, pongamos, subamos.
Que los jugos naturales, mira, esa cantidad de cosas.
Realmente, bueno, ¿qué saca uno de la dieta normal? Pero es que eso no sirve para nada, el azúcar refinado. Fin. Pero pues no es que las células se alimentan de azúcar, entonces no comas azúcar, no comas carne roja, porque es que la carne roja es cadaverina. Sí, hay unas dosis que están, unas porciones que están reguladas y están dictaminadas por el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos. Tú sí deberías consumir todas las proteínas animales en unas porciones específicas, pero digamos que ese es otro tema. Pero no es que tú cambies completamente, saca la leche, no tomes leche. Bueno, pues no tomas leche porque eres intolerante a la lactosa, no porque esto te causó causó el cáncer, ¿no? Es una,
por ejemplo, y el tema sexual
no tiene ningún problema. Pero es súper difícil.
Es decir, ninguno, no hay un cambio ahí de pronto que baje el libido.
En los hombres, la mayoría de los tumores tienen receptores hormonales y lo que hacemos es bloquear eso. Es parte de los tratamientos. La mayoría de los cánceres de los hombres son receptor hormonal positivo y tenemos que hacerle un bloqueo hormonal. Eso sí genera disminución de la libido. Eso es una parte compleja con la pareja.
Okay.
En las mujeres puede pasar lo mismo y además adicionale la parte de la concepción visual que a veces genera problemas. Cuando podemos hacer cirugías conservadoras donde la cicatriz es pequeña, donde no se nota mayor cosa, casi nunca hay problema, casi nunca.
Okay.
Pero a veces cuando tiene que hacer cirugías más grandes, tiene que hacer mastectomías, o tiene que hacer cosas...
Sí, la cosa se
esa percepción claro. corporal personal no es tan fácil, y la parte sexual con la pareja, tienen que ser parejas muy fuertes porque no es tan fácil.
¿Qué tanto influye el tema emocional para lograr sanar, salir adelante? Porque uno siempre ha escuchado, tal paciente con este cáncer mostró fuerza, valentía y me voy a salvar, y otras personas que se decaen enormemente. Sí. Y eso influye o contribuye a que se empeore también el sí. cáncer, ¿no?
Sí, hay estudios científicos sin una validez clara epidemiológica. Mis colegas van a decir, no diga que es un estudio científico, pero bueno, digamos que hay reportes en la literatura donde sí se habla que cuando uno tiene estrés, hablábamos del estrés, hablamos de cuando tú estás como más triste con la depresión, tu sistema inmunológico sí baja.
Se
o sea,
cae.
Eso es real. Es absolutamente
cierto.
Pues
que uno se enferma, le da gripa, le da
claro.
todo, está triste.
Y eso
pues
aplica...
Pues que una tusa no, lo pone a uno como lo pone.
Pero por supuesto. Y evidentemente en el cáncer no es la excepción.
La excepción.
Entonces sí, el paciente que lo toma... de frente y hagámosle
y vamos para adelante
mucho más fácil, sí. Pero eso, por eso todo esto es un tratamiento integral.
¿Tiene que ver con el género?
¿Sabes
le da más
que
duro
no?
a los hombres a las mujeres,
no,
que las mujeres no,
yo
no
tengo,
tiene nada que ver.
No tengo hombres que les da durísimo, tengo mujeres que no quieren hacerse un tratamiento porque ¿para qué? Mm-hmm. Esa es una pregunta que no es, ¿no?
Pero... Y eso también depende de qué tan a tiempo uno lo agarre. Eso es
claro.
importantísimo, porque si ya está avanzado, de pronto ya te compromete ganglios o pues mucho más, si ya hizo metástasis o algo así,
claro.
¿cierto? O he escuchado siempre en cáncer de seno que tanto nivel de agresividad, de ¿cierto?
Sí.
Nivel 1, 2, 3.
Bueno, uno
o
tiene...
O si está encapsulado, ¿cierto?
Sí. El cáncer de mama es una enfermedad como cuando no le hacen un vestido a la medida.
Uh-huh.
Esto no es one size fit all, ¿no? Uh-huh. Esto es hecho a cada persona, porque cada cáncer tiene cosas diferentes. Entonces tú le miras el tamaño, los ganglios, ¿sí? Eso es una de las cosas grandes. Pero además miras a nivel molecular si tienen ciertos receptores, ciertos marcadores. El que tenga receptores de hormonas hace o no que podamos hacerle ciertos tratamientos, que tenga unos receptores específicos. También podemos dar tratamientos específicos para eso. Entonces, cada cosita la vamos acomodando al paciente. Entonces, te hacen un vestido a la medida. Es,
esto es
todo lo
ti,
que tenemos...
Sí.
Pero es para ti.
Que es también la conciencia, el nivel de conciencia al que necesitamos llegar con muchas cosas.
Así
hoy
es.
Día, que no tienen que ver ni siquiera con el cáncer, pero que sí nos dejamos llevar por ciertas informaciones y creemos que todo es para todos, y no. No, por eso es que cuando nos dicen, es que tú te tienes que comer tantos gramos de proteína al día, pues es que es para ti.
Exacto.
Yo no puedo comerme lo que se come Adri, ni Adri lo que yo me como, y esa es un poco la conciencia también a la que quisiéramos... un poco aportar
sí,
nosotras a través de esta conversación.
De la bioindividualidad, ¿no?
Exactamente, así es.
Fernando, gracias por estar con nosotras esta noche. Ya nos contó la doctora que estabas avanzando muy bien. Felicitaciones, gracias por esa fortaleza y por atreverte hoy a contarnos tu testimonio aquí en Mujeres W.
No, gracias a ustedes.
Gracias, Fernando.
Adelante, Fernando, qué nota. Gracias, gracias. Doctora, gracias por este ratico y por esta información que creo que es absolutamente valiosa para todos nuestros oyentes y seguidores en el Canal 1.
Muchísimas gracias.
Gracias
por
a ustedes.
Por informarnos. Qué alegría haberte tenido acá. Gracias.
Muchas Claudia. Gracias a ustedes. Gracias a todos por estar acá con nosotras. Gracias a las Mujeres W. Definitivamente este es un mundo especial. Somos mujeres W.
Nos fuimos. Muchas gracias. Vamos a aprender a hacernos el autoexamen porque yo creo que estoy perdiendo la materia. Nos fuimos. Gracias.
Chao.
Doc, yo...